Muy buenos días, bienvenidos. La Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario de Los Altos y del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, les agradecen su presencia este martes 25 de junio en la rueda de prensa en la que nos darán a conocer nuestros expertos universitarios un balance del programa federal Pueblos Mágicos y acciones para incentivar el turismo en Jalisco. Saludamos en esta mesa a quienes nos hacen favor de acompañarnos, el doctor Rogelio Martínez Cárdenas, profesor investigador del CUALTOS, muy buenos días. Y también saludamos con mucho gusto a la maestra Angélica Guerra Ábalos, profesora investigadora del CUCEA. Muy buenos días a los dos. También saludamos a quienes nos ven allá en el Centro Universitario de Los Altos. Les agradecemos que nos acompañen. La dinámica será, una vez que conozcamos la exposición de nuestros expertos, pasaremos a la sesión de preguntas en las que nos iremos uno a uno, empezando aquí con quienes nos hacen favor de acompañar, nuestros compañeros de los medios de comunicación. También saludamos a quienes nos hacen favor de ver por el canal de prensa de la Universidad de Guadalajara en redes sociales. Vamos entonces a dar inicio a esta intervención escuchando precisamente la intervención de la maestra Angélica Guerra Ábalos.
Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y por el interés en este tema que es primordial en el turismo mexicano, el tema de los pueblos mágicos. Para poder ahondar en este tema, debemos primero hablar de cómo se inserta este programa en los cambios de la política turística nacional a partir del nuevo gobierno. Y hay un cambio muy específico que tiene que ver con lo que ya hemos escuchado de la austeridad en todos los sentidos, en todos los campos. Hablamos de los campos culturales, educativos, deportivos e inclusive, por supuesto, el turístico. Hay un cambio muy importante que se debe, aparte de la austeridad, al tema de la modificación en el esquema de desarrollo que se venía dando en México desde los años 60 y 70, que surgen los primeros centros turísticos importantes, sobre todo de sol y playa, que seguían un enfoque neoliberalista. Esto es darle una autonomía, pero también importancia a la inversión privada, sobre todo de capitales extranjeros y también de las grandes empresas y cadenas. Pero ahora se está viendo un cambio de paradigma hacia el desarrollo local. Esto es muy importante para entender lo que está sucediendo en Pueblos Mágicos. En el desarrollo local lo que se busca es que con la propia creatividad de los sitios surjan los proyectos, es decir, no esperar precisamente la inversión ni extranjera ni federal que venga de fuera, sino surgir desde adentro con las riquezas y con los potenciales que se tienen en el interior de municipios, en el interior de localidades y por supuesto también del estado. Es en este panorama que se inserta el programa de Pueblos Mágicos. Cuando comienza el nuevo gobierno, se anunció que este programa dejaría de obtener los recursos federales que año con año se habían dado a los pueblos. No significaba que desapareciera el programa, sino que ya no iban a recibir el presupuesto federal justamente para lograr salir con desarrollo local. Es decir, cuáles eran los atractivos propios de los pueblos mágicos, cómo se estaba haciendo el uso turístico de los mismos, su gestión, su promoción. Y bueno, todo esto tenía ya un presupuesto etiquetado con año, pero ahora se decidió que ya no se iba a dar ese presupuesto, incentivando y haciendo una invitación para que el estado y el municipio pudiera activar qué hacer con el pueblo, ¿no? Esto por un lado. Por otra parte, el anuncio también implicaba que había varias problemáticas a resolver con respecto a Pueblos Mágicos, es decir, que muchos recibían los presupuestos dados por la federación, pero no necesariamente estaban demostrando los cambios o las mejoras que se pudieran dar en los pueblos, y de esa manera se anunció que harían un diagnóstico muy profundo. Recientemente se acaba de anunciar que el diagnóstico no será tan profundo, esto pues tiene hace unos días la noticia, que de hecho el proyecto va a seguir, solamente que en el 2019 no habrá ningún tipo de nombramiento de nuevos pueblos mágicos y en el 2020 se reanudarán los nombramientos para poder incentivar una mejor promoción turística. Esto es importante, sobre todo cuando ha desaparecido también el Consejo de Promoción Turística Mexicano, que era el que en el extranjero incentivaba las visitas. Pero a esto tendríamos que aunar el tema de la inseguridad que ha derivado en que las visitas bajen. Otro aspecto muy importante a comentar, que no quiero dejar pasar, es el tema del ranking o la posición que ocupa México a nivel internacional en cuanto a captación de visitantes. México es importantísimo a nivel internacional porque estamos en el séptimo lugar de captación de visitantes. No obstante, debemos recalcar que eso no significa que se traduzca en la economía. Si bien el turismo es una parte importantísima del Producto Interno Bruto, porque deriva en más del 8% nacional, la realidad es que los turistas tampoco están gastando per cápita, es decir, la gente viene, los extranjeros vienen, pero eso no significa que estén gastando estando aquí. Entonces estamos más o menos en el lugar número 40 a nivel mundial de gasto per cápita, es decir, ¿cuánto gasta el turista cuando viene a México? Ese es el panorama en el que estamos cuando hablamos de los pueblos mágicos. Entonces, se trata de esperar cuáles van a ser las acciones que va a tomar el gobierno con respecto al programa. Si de verdad se hará un análisis, un diagnóstico profundo, el programa pues se anuncia que va a continuar con nuevos nombramientos hasta el 2020. Sin embargo, creo que es muy importante también resaltar que sí es necesaria hacer una evaluación de cuál es la situación de los pueblos mágicos. Concretando en el caso específico de Jalisco, bueno, pues sabemos que tenemos 8 pueblos mágicos, el más reciente, pues habiendo sido nombrado Tlaquepaque como tal, que ha generado pues también algunas dudas, ¿no? De si esto era pueblo o no era pueblo. Como sea, pues hay destinos para diferentes gustos, sobre todo en el turismo cultural, y esto es muy importante, y también con toques de turismo de naturaleza. Jalisco realmente ha despuntado porque tiene un buen posicionamiento de productos en cuanto a la magia de sus pueblos. Hablemos, por ejemplo, del caso específico de Tequila, por supuesto que Tlaquepaque ya estaba también posicionado anteriormente como un sitio alfarero. Y bueno, pues por supuesto que también con los nuevos nombramientos o los más recientes, que fueron la ruta de Talpa, de Mascota, que se junta a San Sebastián del Oeste, bueno, pues tenemos una gran variedad. Y no olvidarnos de los primeros pueblos, ¿no?, que fueron Mazamitla y Tapalpa, que están muy bien posicionados en el tema del entorno natural. La situación aquí es que ha pasado. Han tenido problemáticas, y eso sí va a ser muy importante de diagnosticar. Las problemáticas se han debido sobre todo a que el programa de Pueblos Mágicos tiene como un principio rector el beneficio a la población local de estos destinos, y no en todos los casos se ha visto que la población local se vea beneficiada. Y creo que esta sería la principal crítica o el principal juicio que nosotros desde la postura universitaria debemos de obtener. El turismo, sobre todo cuando se habla de desarrollo local, realmente necesita involucrar al habitante para que de alguna manera sienta que el proyecto turístico forma parte de su vida y también de su mejora de calidad de vida. Y esto no necesariamente se ha dado. Por otra parte, hay algunos lugares, por ejemplo Mazamitla, que los propios habitantes comienzan a estar en contra de la actividad turística porque se ha modificado completamente su identidad en cuanto a la forma de vida, no tanto en cuanto a sus principios culturales, pero sí en cuanto a la cantidad de personas que llegan, que a veces hacen prácticamente difícil, si no imposible, pues tener una estancia ahí. Y pues para ir concluyendo esta primera participación, comentar que la magia está ahí, no solamente en Jalisco, sino en otros pueblos de México, la magia está ahí, pero también un aspecto que se va a tener que diagnosticar y mejorar es que muchas veces existe el atractivo, o sea, el pueblo es bonito, tiene un buen entorno natural, tiene identidad cultural importante, tiene un patrimonio digno de rescatarse y de preservarse, no obstante, a veces no cuenta con el soporte suficiente de servicios o de infraestructura. Remito al caso de San Sebastián del Oeste, que es mágico realmente llegar ahí, estar en medio de la Sierra Madre para poder tener acceso, si hay una carretera. Pero, por ejemplo, si una persona desde área metropolitana de Guadalajara quisiera viajar a San Sebastián del Oeste, no puede llegar a una terminal de autobús e ir directo al centro del pueblo o a las afueras del pueblo, porque tiene que bajarse en un nivel de carretera y esperar a que pase un taxi o alguien le dé un ride. Y no siempre esto es posible. Entonces, el pueblo tiene la magia, pero probablemente le falta mejorar en cuanto al transporte. Y en otros sitios, de igual manera, se puede tener la magia del atractivo, pero no hay servicios suficientes, dónde comer, a dónde voy al baño, si se me hizo tarde, no hay hoteles, y creo que ese es uno de los aspectos que se tiene que mejorar, no solo en los pueblos mágicos, sino en otras localidades que necesiten aprovechar sus atractivos y su riqueza para incentivar la actividad turística.
Muchas gracias, maestra Angélica Guerra Ábalos, por su exposición. Ahora escucharemos el mensaje del doctor Rogelio Martínez Cárdenas. Okay.
Muchas gracias. Yo voy a hablar un poco entre pueblos mágicos y la zona de Los Altos. ¿Por qué la zona de Los Altos? Sí tiene un pueblo mágico, que es Lagos de Moreno, pero también tiene otro sitio, que es San Juan de los Lagos, que es uno de los sitios que mayor turismo tienen en el estado, con características diferentes a Pueblo Mágico. Es una de las poblaciones con el mayor número de habitaciones disponibles en oferta, solo después de Puerto Vallarta y la zona metropolitana. San Juan de los Lagos es el sitio con mayor número de habitaciones disponibles. Y veamos algunos datos importantes, ¿no? ¿Por qué el turismo tiene una importancia tan fuerte para México? Pues, como ya se había mencionado, representa el 8.7% del Producto Interno Bruto. Pero además tiene una característica, que es una actividad dinamizadora. Es decir, no solo estamos hablando de hoteles y restaurantes. El turismo implica una serie de cosas más allá. O sea, todos cuando viajamos necesitamos maletas. Entonces estamos hablando de fabricación de maletas, de ropa para viajar, como trajes de baño, etcétera, etcétera. Ropa específica para hacer turismo. Además de una serie de servicios que van conexos. Spas, campos de golf. Y entonces hay una serie de actividades y empresas incluso de mantenimiento que hacen esto y de construcción, que se dedican a este ramo en particular, lo que lo hace que sea tan importante el turismo. O sea, no solo estamos hablando, en este caso decíamos, hoteles y restaurantes, ¿no? Es mucho más que eso el turismo. Y si vemos el presupuesto 2019, aquí esto está tomado de la página de Transparencia, no hay ningún proyecto para el estado de Jalisco en términos turísticos. Sin embargo, sí hay presupuesto para otros estados, ¿va? Aquí aparece la lista y Jalisco no aparece dentro de esta lista, a pesar de tener uno de los destinos más importantes del país, ¿no? Y Guadalajara está considerada entre las ciudades más importantes en términos de ferias, incluso muy por arriba de muchas capitales latinoamericanas, ¿no? Sin embargo, sí vemos en los años 2015 a 2018, Jalisco, entre pueblos mágicos y sitios de turismo religioso, recibió 117 millones de parte del presupuesto federal, ¿no? Además del estatal y la parte que ponían los propios municipios, lo que hace que sea realmente notorio el hecho que este año no tengamos ningún recurso por parte del gobierno federal en términos turísticos, ¿no? Sin embargo, en términos del estado, sí hay un presupuesto para pueblos mágicos y turismo religioso. Poco, pero cuando menos contamos con 24 millones para pueblos mágicos y 7.5 millones para turismo religioso, que es uno de los turismos importantes del estado de Jalisco. Si uno revisa el atlas turístico de la Sectur, habla básicamente de Guadalajara, Puerto Vallarta, Tequila, y San Juan de los Lagos, es decir, pueblos mágicos, zona metropolitana, costa y turismo religioso. Y cuando habla de rutas en Jalisco, habla de la ruta del peregrino, la ruta de la ruta cristera, la ruta de la montaña y la ruta de tequila. Entonces, para turismo, el turismo religioso en Jalisco es uno de los principales atractivos. Y aquí vemos, ¿cuál es la importancia de los pueblos mágicos y del turismo religioso en Jalisco? Aquí podemos ver en este gráfico cómo los pueblos mágicos, de acuerdo con los datos que pone Sectur en su página, entre atractivos y fiestas religiosas, la mayoría incluye una gran cantidad de fiestas o atractivos religiosos, además de la naturaleza y otras cosas que puede ofrecer el pueblo, ¿no? Los otros atractivos. Y por otro lado, tenemos varios sitios donde el turismo religioso es importante en Jalisco, ¿va? El principal, San Juan de los Lagos, pero tenemos también Zapopan, Talpa, que es pueblo mágico, tenemos Temastián, Cajititlán, ¿no? ¿Cómo me regreso aquí? Aquí está. Ok. ¿Cuáles son nuestros principales destinos de fe? Tenemos varios muy importantes. El principal, San Juan de los Lagos. Pero tenemos Zapopan, Talpa, Santa Ana de Guadalupe, La Luz del Mundo y El Señor de los Rayos. Que entre todos estos hacen aproximadamente 10.3 millones de visitantes. Que si le ponemos un valor de tan solo 350 pesos por persona, equivaldría a 3.605 millones de pesos o 189 millones de dólares. Lo que significa una cantidad muy importante para todas estas comunidades. ¿Y cuál es la característica de estos sitios? Lo que ya comentaba la maestra, no es el turismo de las grandes cadenas. O sea, aquí es un turismo mucho más local, donde los beneficios llegan a las comunidades. O sea, vende el restaurante local, el hotel local, ¿no? Que eso es lo que importa, o sea, del turismo, que la comunidad tenga beneficio de esto, ¿verdad? Y si vemos, hablando de Los Altos, ¿cuál es el potencial turístico que tiene Los Altos? Aquí. Por un lado tenemos algunas poblaciones que ya tienen un turismo reconocido en términos de comercio, como es el caso de Villa Hidalgo, que es un centro comercial muy importante, pero también tenemos turismo de negocios, como en el caso de Arandas, en el caso de Tepatitlán, en el caso de Lagos de Moreno, ¿verdad? Tenemos turismo de arquitectura, tenemos poblaciones como San Miguel el Alto o Yahualica, que tienen un centro que vale la pena visitar, ¿no? O sea, recorrerlo, que son muy bonitos. Y tenemos también fiestas, ¿no? Por ejemplo, por mencionar el carnaval de Jalisotitlán, que es uno de los carnavales más importantes del estado. Entonces, tiene mucho más que solo el turismo religioso, Los Altos. Y además, tiene también una oferta hotelera importante, que ahí vemos en el otro mapita. La oferta hotelera que tiene también no está toda la de Los Altos, sino solo se está graficando los hoteles de 3 y más estrellas, ¿no? Lo que nos permite hacer alternativas de desarrollo para la región, ¿no? Podemos crear rutas temáticas, el tequila es importante allá, la producción ganadera, ¿no? La producción láctea, entonces hay haciendas, podemos hacer un recorrido de haciendas, podemos recorrer la gastronomía de Los Altos, ¿no? O sea, las carnitas en Los Altos son muy famosas, además de otras muchas cosas. Tiene patrimonio cultural la zona de Los Altos, es una de nuestras zonas icónicas, ¿no? No solo del estado, incluso del país. Tenemos un turismo médico, o sea, por ejemplo, Tepatitlán se ha destacado mucho en la cuestión médica, se pueden hacer un turismo médico a la región, se puede hacer congresos por toda la industria que tiene, entonces hay muchas alternativas para desarrollar. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Con muchos retos y oportunidades para el turismo. Entonces, lo importante, como ya se había dicho aquí, es desarrollar las comunidades, y algo importante es gestionar entidades locales más allá de las propias oficinas de turismo municipal, que puedan desarrollar proyectos intermunicipales. Bueno, con esto estaría terminando yo. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Martínez Cárdenas. Vamos ahora a pasar a la sesión de las preguntas que ustedes tengan. Por favor, con micrófono, si nos dicen su nombre y su medio, vamos a iniciar aquí en Comunicación Social, aquí en Guadalajara.
Sí, buenos días, Iván Mendo de Televisa. Sin este estímulo del presupuesto federal, sin esta participación, ¿cuál va a ser el interés de algunos pueblos que levantaban la mano para tener esta denominación? ¿Quién deberá hacer, digamos, estas pequeñas adecuaciones como San Juan de San Sebastián y también, por ejemplo, la recientemente anunciada ruta rulfiana, ¿verdad? Se dijo entonces en la presentación que había interés de la iniciativa privada. ¿Sí está ligada esta cosa o no, o es una situación romántica?
Bueno, respecto a la primera pregunta, ¿cuál sería entonces el interés de un pueblo en pertenecer a un programa que ya no va a tener un presupuesto federal etiquetado desde el inicio? Tendría que ser justamente el posicionamiento. Independientemente de existir el programa o no, sabemos que en el tema del turismo las etiquetas impactan muchísimo. La gente en su imaginario de viajero no siente lo mismo ir a un pueblo bonito que a un pueblo mágico, porque ya cuando dicen que el pueblo es mágico, casi hay personas que hasta hacen una lista de, visité pueblo mágico, visité patrimonio de la humanidad, visité monumento nacional o monumento artístico, y entonces estas etiquetas van marcando en la mercadotecnia de los viajes un estímulo mental, emocional, que le dan ese toque y ese impulso para que el viajero viaje. Tenemos que tomar en cuenta también que México es un sitio donde más del 60% de su turismo se da en sitios de sol y playa. Esto es muy importante de recalcar porque de alguna manera ahí las cosas parecen resueltas. Claro que tienen muchas problemáticas, pero el tema de los pueblos mágicos, con algunas excepciones, por ejemplo Sayulita, que es un pueblo mágico de sol y playa, casi todos ellos viran más en el tema de su riqueza patrimonial, cultural, tanto material e inmaterial como natural. Entonces, en ese sentido, pues dignifica también a los habitantes de un sitio el tema de que sean reconocidos con algún nombramiento. En algunos casos, pues se da más bien lo contrario, ¿no? Como mencionaba, viene tanta gente que ya no vivimos a gusto, pero también hay muchos diagnósticos que indican que hay gente que se siente con una pertenencia más fuerte cuando alguien de fuera reconoce que su sitio, por ejemplo, tiene magia. Eso con respecto al primer punto. El estímulo entonces tendría que venir desde adentro. ¿Y cómo lograr las adecuaciones si ya no existiera este programa? Pues recordemos que también en el ámbito del turismo se pueden tener participaciones de diferentes hélices, como se llama en el estudio del fenómeno turístico, ¿no? Es decir, el sector público, el sector privado, la sociedad, las entidades del tercer sector, las universidades inclusive. Y aquí la cuestión sería, ¿cómo lograr sin esos presupuestos federales tener redes de colaboración? La cuestión hoy, tanto en el turismo como en la cultura, como en diferentes ámbitos, la educación, por ejemplo, es formar redes de colaboración. Parece ser que ese sería el mecanismo para poder encontrar una salida que sea favorable al tema de los pueblos y a otros. En el caso de la ruta rulfiana, que me parece muy importante acotar esto, la ruta de Juan Rulfo lleva muchos años ya en funcionamiento en cuanto a nombramiento, ¿no? La cuestión también es cómo se ha operado, porque muchas veces, no nada más la de Rulfo, existen varias rutas que son de nombre, pero realmente no hacen una conexión. Entendemos como una ruta algo que tiene un punto de partida, que tiene un trayecto y tiene un punto de llegada y que debería de conectar a todos los sitios que van pasando por la ruta. Y en la realidad esto no se ha hecho. Se le ha puesto diferente nombre, inclusive la ruta del realismo mágico de Juan, la ruta rulfiana, etcétera. Aquí se esperaría, como para poder tener de veras un factor de potencialización turística y desarrollo, que realmente se logre la colaboración entre los municipios que forman parte de la ruta. Volvemos al tema de la integración de redes. Si no se logra esto, en un panorama donde existe una posibilidad de ya no recibir presupuestos federales o de que incluso desapareciera un programa, esta sería una manera de poder salir adelante con un proyecto de turismo.
Gracias, maestra. Vamos al Centro Universitario de Los Altos para que nos hagan una pregunta. Si nos dicen, por favor, su nombre y a qué medio pertenecen, por favor. Vamos a tratar de enlazarnos por teléfono porque recibimos la petición muy cortada, a ver si por teléfono escuchamos mejor su pregunta y ahorita se las pasamos a las personas que nos acompañan en la mesa. Mientras vamos a una pregunta aquí en Guadalajara, ahorita nos comunicamos con ustedes, permítanme.
Gracias, buenos días. Dos preguntas básicamente, Rocío López Fonseca de Notisistema. Primero, ¿no se ha podido realizar, por qué no se ha podido realizar la cuestión de implementar esta ruta en la región de Los Altos? Usted mencionaba que tiene muchísimo que ofrecer esta ruta, pero pues no se hace, ¿por qué? Por falta de voluntad, por falta de interés de los municipios. Y la otra, nada más para puntualizar, de lo que decían de los recursos para el próximo año, o más bien, el próximo año volverá la cuestión de nombrar pueblos mágicos. ¿Pero habrá dinero también o no va a haber?
Okay. Lo de la ruta cristera en Los Altos tiene una complicación porque al pasar por diferentes municipios se necesita un trabajo coordinado entre los municipios. De ahí el hecho que yo mencionaba la importancia de crear organismos de gestores intermunicipales, ¿no? Porque ellos son los responsables de que el proyecto funcione, porque si un municipio le da peso, pero otro no le da peso, empezamos a tener complicaciones. Necesitamos que alguien coordine esa ruta y que pueda tener injerencia entre todos los municipios, es decir, algo supramunicipal que sea el responsable de la operación. Y esta ruta ha tenido cambios de la primera propuesta 2010 a la propuesta 2016, que es la última que aparece en el plan estatal. Hay tres modificaciones en la ruta, ¿no? Entonces, no ha funcionado por eso, porque no hay un ente coordinador de toda la ruta.
Con respecto al tema de los recursos, las situaciones que se han venido dando, diferentes noticias que aún no tienen una postura concreta y oficial. El año pasado se dijo, no más pueblos mágicos. Luego, no, sí pueblos mágicos, pero sin presupuesto. Después, para que exista, tenemos que hacer un diagnóstico muy profundo. Hace poco fue, bueno, no habrá auditoría. Pero este año no se nombran, el próximo año se van a nombrar. Entonces, en este punto, es muy complicado saber cuál es el rumbo que va a tomar el programa de los pueblos mágicos. Desde la postura universitaria, sentimos que sí se necesita hacer un diagnóstico profundo. Hablaba previamente de este soporte de infraestructura y servicios que se dan cuando una persona viaja. No basta con que el lugar sea bonito y encontremos y sintamos la magia en su gente o en sus sitios. Es que también a veces hay pueblos que son mágicos y que ya tienen este nombramiento, pero cuando llega la gente no tiene mucho que hacer. Y entonces eso limita el tema de las visitas posteriores y el posicionamiento competitivo, porque entonces la gente llega, ve la magia, siente lindo, tal vez tiene donde comer, pero llega un punto en el que dice, ¿y ahora qué hago? O sea, no hay una oferta de actividades recreativas o de actividades de aprendizaje, conocimiento para el viajero. Y creo que ese es un punto también súper importante a tomar en cuenta. Independientemente de presupuesto o no presupuesto, si yo no sigue, bueno, pero ¿qué más? Tendría que haber un incentivo inclusive desde el interior de cada localidad, para que haya creatividad en la creación de productos turísticos. Es decir, bueno, ¿y qué va a hacer la gente cuando llegue al sitio? Ya llegó, ya vio, ya sintió, todo está muy bien, pero ¿qué actividades para lograr la permanencia? Puede ser como excursión, si por ejemplo no existen hoteles, tal vez ir y pasar muchas horas en el sitio, pero haciendo algo. Creo que eso es una situación que innegablemente se debe revisar también, no solo desde la universidad, sino también desde el sector privado y el sector público.
Vamos a una pregunta que nos hacen allá en el Centro Universitario de Los Altos. Cintia Gómez les pregunta a ustedes qué tanto influye que los gobiernos federales y estatales no se pongan de acuerdo en el sector para impulsar el sector turístico.
Creo que aquí sí es un problema el que no exista una coordinación entre el gobierno federal y el gobierno estatal, incluso municipales, para poder desarrollar el turismo. Pero no solo son a nivel gubernamental, sino también a nivel local, que es un poco lo que ha estado comentando la maestra. O sea, los municipios, para poder ser turísticos, todo el mundo dice, yo quiero ser pueblo mágico, y levanta la mano. Pero antes de levantar la mano, lo primero que hay que hacer es trabajo, es decir, tener preparado el sitio realmente para que pueda ser un sitio turístico. Ya nos ha comentado alguno de los problemas que tienen los pueblos mágicos. Todo el mundo quiere ser, pero no tiene infraestructura y tampoco se ha desarrollado. Entonces, lo que tenemos que hacer es empezar a desarrollar en las poblaciones esto, y se van a dar cuenta las poblaciones que tienen mucho patrimonio que ofrecer, y muchas veces ni siquiera necesitan la etiqueta de pueblo mágico para hacerlo. Si tienen que ofrecer, lo importante es tener que ofrecer, y entonces una vez que tenemos que ofrecer es empezar a desarrollarlo, y para eso sí necesitamos el presupuesto público, tanto federal como estatal.
La siguiente pregunta aquí en Guadalajara.
¿Qué tal? Víctor Ramírez del Periódico El Occidental y W Radio. Son algunas preguntas. ¿Qué tanto en estos momentos pudiera influir los niveles de inseguridad o de violencia que estamos viviendo, no solamente en Jalisco, sino en todo el país? Puerto Vallarta, el destino turístico por excelencia de Jalisco, también ha tenido sus momentos de violencia, secuestros, droga, toda esta parte. Los costos de los destinos, ¿qué tan accesibles son para las familias en estos momentos en los que hay altibajos en la economía nacional? No se ve una política económica estable en el país. ¿Y qué tanto han enfocado mal las políticas públicas de promoción del turismo, más encaminadas a traer más visitantes, como ustedes lo señalan, pero con menos gastos? ¿Y esto qué implica? El que se tenga menos gastos, pero una mayor cantidad de visitantes. ¿Es bueno para los destinos? ¿Tienen algún superávit o tienen déficit en cuanto a lo que ingresa y lo que se gasta por atender a todos estos turistas?
Okay. Mira, la inseguridad sí es un problema, ¿eh? Sí ha afectado a las poblaciones, y esto no lo podemos negar. Algunos sitios, Puerto Vallarta, que incluso en algún momento le suspendieron los cruceros, ¿no?, tiene una ventaja que muchos de sus hoteles, por ejemplo, son todo incluido, y los turistas prácticamente llegan al hotel y no salen. Entonces, eso es como un espacio de protección, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Que el centro de Vallarta ha tenido problemas. Si uno lo recorre, de pronto se encuentra que hay locales vacíos, cosas que no sucedían en Puerto Vallarta, ¿no? Entonces, sí les ha afectado bastante, y a los pueblos mágicos también, y a todo el interior del estado. O sea, uno no puede negar que de pronto hay ciertas rutas donde las carreteras son complicadas, o ciertos horarios donde es complicado viajar por carretera. Entonces, eso es un gran problema para el turismo. O sea, sobre todo si queremos traer turismo extranjero, ¿va? Que esto nos afecta en los ingresos de los espacios. O sea, ¿por qué no tenemos, o sea, un ranking alto en ingresos? O sea, sí estamos en el top 10 a nivel mundial como país, pero no estamos en el top 10 en ingresos. ¿Por qué? Porque el 82% aproximadamente de nuestro turismo es turismo nacional, ¿ah? Entonces, ese es un turismo, no es que no gaste, sino que el gasto que realiza es mucho menor que el gasto que hace un turismo extranjero, ¿no?
Sí, además, en algunos países se han emitido alertas que sacan sus propios ministerios de turismo previniendo a los viajeros de no venir a México o de no venir a ciertos lugares, ¿no?, mexicanos. Por ejemplo, se comenzó a recibir mucho visitante desde China, pero luego emitieron una señal, una alerta de que era peligroso, y para China México es sinónimo de balacera por todos lados, porque eso es lo que las noticias han reflejado. Y entonces ahora los chinos están prefiriendo ir a otro tipo de destinos. Aún con la inseguridad, la gente sigue viajando a México, por eso existe el ranking de número de visitantes, pero lo cierto es que las alertas existen, y de igual manera que a México le alertan de ir a Irak, ¿no?, o a otros países, pero sí eventualmente podría incidir en la baja de los visitantes, porque parece ser una situación que no se resuelve, o sea, que van pasando los años y sigue siendo un problema. Con respecto al tema de las personas que viajan en el interior y los ingresos y qué tan difícil es viajar, hay un programa federal nuevo, de alguna manera ya existía, pero que ahora se le está dando más impulso, que es el de turismo social. En el turismo social lo que se busca es que las personas con menores recursos o que tienen una situación de vulnerabilidad, por ejemplo, estudiantes que no tienen el tiempo de trabajar y obtener ingresos, personas con algún tipo de discapacidad motriz o visual, etcétera, grupos indígenas, etcétera, que tienen, se consideran comunidades vulnerables, estas personas puedan tener todo lo necesario para poder viajar. Es un programa que implica que el turismo debe de ser para todos. Entonces, esto va de la mano pues con algunas políticas que se han dado en diferentes estados. Jalisco lo ha incentivado, que son viajes gratuitos o a muy bajo costo para que las personas puedan conocer primero su propio entorno. Viajar, por ejemplo, desde el área metropolitana a diferentes poblados o viceversa. Y este programa, aunque ya existía, parece que ahora se le está dando muchísimo más impulso. Por otro lado, también está el programa de Viajemos por México, Viajemos Todos por México, que va de la mano de este turismo social, pero aquí lo que se busca es que la gente conozca su propio país primero. Hay gente que se emociona mucho por ir, por ejemplo, al extranjero cuando no conoce ni siquiera el estado vecino o su propio estado, y parece que la política turística nacional va también encaminada en este sentido, lo cual podría garantizar que haya un mayor movimiento de turismo, pero sobre todo de economía.
La siguiente pregunta.
Usted dice que no siempre los beneficios se van a la población por culpa de estos grandes pues negocios, o como por ejemplo hoteles. Por ejemplo, en el caso de los pueblos mágicos, ¿qué pueblos se nota que estos beneficios no se quedan en el pueblo, sino en algunas empresas hoteleras o en muy pocas manos? Como por ejemplo, ¿cuáles?
En realidad los pueblos mágicos no tienen las grandes empresas hoteleras o grandes empresas restauranteras. El problema de los pueblos mágicos, como ya se había mencionado, es que no tienen muchas veces qué ofrecer para que la gente se quede. Entonces, tienen mucha naturaleza, pero no naturaleza, tienen arquitectura, tienen artesanías, o sea, tienen una gran cosa. De hecho, el programa así nace, son pueblos que había que mantener vivos, no tenían, digamos, las características para entrar quizá al programa de Patrimonio Mundial de la Humanidad, pero había que mantenerlos. Y entonces se creó pueblos mágicos con esa intención de desarrollar a todas estas comunidades. Pero la cuestión está en que al no haber una profesionalización de las gentes que manejan el turismo en estas poblaciones, no se han hecho productos que mantengan o retengan al visitante. Entonces, uno va, a lo mejor está 2 horas, 3 horas, come y se regresa. Entonces, ¿cuál fue el consumo? Una comida en el lugar. A lo mejor algún recuerdo que se trajo. Pero no hay más derrama económica, porque no podemos retener a los turistas ahí para que generen mayores ingresos a la comunidad.
¿Podría poner un ejemplo de poblaciones, por ejemplo, de Jalisco, y qué les sugerirían ustedes como especialistas hacer para retener allá a la gente?
Ya se mencionaba, por ejemplo, el caso de San Sebastián. Está muy cerca de Puerto Vallarta. O sea, hay tours en Puerto Vallarta que van a San Sebastián, incluso algunos llegan casi hasta Mascota, con turismo de aventura. Entonces llegan, pasan, recorren, están media hora, a lo mejor visitan un lugar en particular para comprar dulces, artesanía, y se van. Entonces, ese es el gran problema. O sea, tenemos que hacer que estos sitios puedan retener a la gente.
Durante el año 2013 y particularmente el 2014, la Universidad de Guadalajara, a través de diferentes centros universitarios, participó en un proyecto de diagnóstico de los pueblos mágicos de Jalisco. Tuve la oportunidad de participar ahí, entonces, relacionado con la pregunta, comentar que durante las entrevistas con los pobladores locales, es cierto que ahí en los pueblos no se ve esto del tema de las grandes cadenas, esto sería más bien a nivel México en lo general, pero en el tema de los pueblos, muchas personas nos comentaron en entrevistas directas que los pueblos no eran mágicos sino trágicos, así con ese tipo de palabra. A mí se me hizo súper fuerte entender eso, preguntando por qué justamente abordaban en el tema que comentaba el doctor Rogelio, decía, a ver, pero es que llega la gente y yo solamente los veo pasar. Una señora que se le hizo una entrevista vendía guayabas duraznos, en una calle. Y entonces decía, es que nada más pasan y nunca me compran un duraznito. O sea, pero ella estaba muy triste por decir, solo veo el flujo de gente que viene y va, pero realmente no conectan con los que vivimos aquí. Creo que el problema puede ser ese, y ese es un caso muy, muy notable, ¿no? Personas que llegan y van a puntos específicos donde ya se tiene un acuerdo comercial, pero que realmente no conectan con el entorno de la cultura viva, de lo que está pasando en el poblado. ¿Y qué podrían hacer? Pues es que también para eso, por ejemplo, desde el tema de las universidades, se pueden dar consultorías o asesorías. Muchos ayuntamientos se acercan a la universidad porque nos dicen, es que queremos hacer tal cosa, pero no sabemos cómo. Y creo que esa sería también una de las labores universitarias, de poder dar alguna asesoría para que la población local se conecte con el pueblo. Encontramos en este diagnóstico también que muchas personas pensaban, es que yo no le veo el sentido de que sea pueblo mágico, porque a mí no me... O sea, mi vida sigue igual, solamente me ha afectado porque llega más gente. Es decir, no conectan con el proyecto, porque muchas veces lo que pasa también en México es que primero se hace el proyecto y después se le consulta a la ciudadanía. Y la verdad debería de ser completamente lo opuesto, ver cómo la gente estaría de acuerdo y puede recibir beneficios. A veces los beneficios no son directos trabajando en el turismo, pero tal vez cuando el destino se hace turístico, se hacen mejoras estructurales a los sitios, mejor carretera, mejor infraestructura, mejor luz eléctrica, y eso es el beneficio que se podría obtener, pero al final ver cómo la persona va a entender que el turismo es benéfico y no invasivo.
Doctor Martínez.
Hay un caso que a mí me llama mucho la atención, que ha incrementado mucho su turismo, o sea, es un pueblo de Los Altos que tiene turismo religioso, que es Jaloxototitlán, está Santo Toribio, pero la población ha incrementado mucho su turismo, no solo por la visita a Santo Toribio Romo, y se debe a que perdieron el nombramiento, o más bien no ganaron el nombramiento de Pueblo Mágico, pero ellos sí trabajaron para ser Pueblo Mágico. Remodelaron el centro de la ciudad, hicieron calles peatonales, mejoraron muchos de los servicios que tienen, empezaron a encontrar que tienen patrimonio que ofrecer y lo han sabido ofrecer a la gente, y la gente ha empezado a llegar. Incluso la Secretaría de Turismo Estatal les ha estado mandando camiones dentro de estos programas que hay con visitantes, incluso con visitantes extranjeros que han llegado ahí porque han encontrado que tienen además ruinas arqueológicas, tienen patrimonio del siglo XVII, en patrimonio religioso, que tienen en sitios que tienen valor, como la producción de artesanía taraciada, dulces, etcétera, etcétera, que son atractivos para que la gente vaya y los visite.
Vamos a la última pregunta.
A mí me gustaría saber, si bien dicen que falta coordinación por parte de las autoridades municipales, me gustaría saber si es lo que ha faltado también esa apatía o desinterés por parte de las autoridades para ponerse de acuerdo y crear estas rutas. Y por otro lado, me interesa también saber, a partir de estas alertas nacionales que se han dado, internacionales, ¿qué países, además de China, han de alguna manera alertado de su visita a México?
Mira, uno de los problemas que tiene el turismo, sobre todo a nivel municipal, es la falta de profesionalización. Siempre, digamos, en muchos municipios se ha desdeñado a las oficinas de turismo y las gentes que están ahí no son las más preparadas para poder desarrollarlo, ¿no? Entonces, esto hace que sea un problema, porque tienen, quieren ser turísticos, pero no tienen la forma de hacerlo porque no tienen gente preparada para hacerlo. Entonces, de ahí la importancia de profesionalizar, la importancia de que la universidad participe en estos proyectos junto con los municipios para desarrollar todo este potencial y de generar derrama económica, o sea, en muchos municipios que están viendo migración de su gente, tanto a la ciudad de Guadalajara como fuera del país, porque no hay fuentes de trabajo, ¿verdad? Y esta podría ser una alternativa de hacer. Entonces, sí es importante esta cuestión. Y la otra, ¿cuáles son las alertas? Por ejemplo, uno de los países que más alertas emite es Estados Unidos, ¿no? Y es uno, son nuestros principales visitantes extranjeros, ¿no?
Sí, esta capacitación necesariamente debe darse no solamente a quienes están inmersos en el servicio turístico, porque a veces se habla de capacitación al guía, capacitación a quien está en el hotel. No, también tiene que ser a los funcionarios que están a cargo de la gestión turística de los sitios, porque esa es una forma de sensibilizar. Creo que ahí pues enlaza con la pregunta de, bueno, ha faltado también algo de interés, no hay apatía, pero es también porque a veces algunos de estos puestos, no todos, pero algunos se ocupan por personas que no necesariamente tienen experiencia en el turismo, independientemente de los estudios. Puede ser alguien que no estudió turismo, pero que tiene mucha pasión por la actividad y el fenómeno, entonces va a trabajar con esta misma pasión y esta respuesta. Entonces la capacitación debe ser fundamental también para sensibilizar a quienes gestionan turismo. Y sí, definitivamente Estados Unidos, Canadá, por ejemplo, son dos de los países de quienes recibimos mayor número de visitantes y quienes más han emitido las alertas, y pues también se unen, por ejemplo, sitios como Gran Bretaña, como Alemania, que están alertando por el tema de la situación de inseguridad.
Muchas gracias. Con esto damos por terminada la rueda de prensa. Muchas gracias a ustedes por su asistencia aquí. También a quienes nos están viendo desde el Centro Universitario de Los Altos. Les saludamos, les deseamos buen día. Por supuesto, también a nuestros integrantes de la mesa. Gracias a todos. Que tengan un excelente martes.